Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A estas alturas del día ya sabes que Isabel Díaz Ayuso ha arrasado en las elecciones en Madrid y que con 65 diputados duplica su representación y bordea la mayoría absoluta. Sabes que el PSOE tiene una derrota histórica, pierde 13 de los 37 diputados que tenía y que Pedro Sánchez hasta ahora sigue escondido. Conoces también el abandono de Pablo Iglesias, la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea Madrileña, el buen resultado de Más Madrid superando al PSOE y el papel de Vox, que mantiene sus apoyos. ¿Y a partir de ahora qué? Lo primero que tiene que hacer Ayuso es conformar gobierno. El resultado es incontestable y Vox ya ha confirmado que le van a dar su apoyo. Todo apunta a que en ningún caso va a ser un gobierno de coalición, aunque Díaz Ayuso le ha contado esta mañana a Herrera en COPE que no dudará en contar en su ejecutivo con algún independiente. Como muy tarde, la investidura será a principios de julio. Esto en el ámbito regional, pero todos los análisis van más allá. Pablo Casado va a intentar rentabilizar esta victoria de Díaz Ayuso dentro de su estrategia, dentro de su carrera a la Moncloa. Es un punto de inflexión, sí, y con varias claves. Primera, Ayuso fue una apuesta personal del propio Casado, cuestionada internamente en su momento. Segunda, se ha presentado bajo unas siglas sin las cuales no habría llegado hasta donde ha llegado. Pero está claro que ha conseguido crear una marca personal que ha captado miles de votos fuera del PP. Una marca propia que Ayuso ha forjado en esta primera parte de la legislatura, en estos dos primeros años, impulsada por un hombre en la sombra que se llama Miguel Ángel Rodríguez y que fue portavoz del gobierno con José María Aznar. Por eso la ganadora de los comicios ha recordado esta mañana en Herrera en COPE a los que quieren extrapolar su victoria al conjunto de España que ella cuenta con muchos votos prestados.
Claro, te llenas de preocupación también porque yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado. Necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar, bueno, pues con compromisos que he ido adquiriendo.
Luego está lo que pueda pasar en el PSOE, uno de los grandes derrotados. Son las 2:02 y todavía no hemos escuchado a Pedro Sánchez. De hecho, la Ejecutiva Federal se lo toma con calma. No se va a reunir hasta mañana jueves. Saben que su debilidad se acrecienta. Si van a poder o no agotar la legislatura no depende de ellos. Les van a marcar el pulso los independentistas, los separatistas, que si ven que la herida se hace más grande, acudirán a dar el último bocado. Y luego está la salida de Pablo Iglesias, un político que ha acabado devorado por el propio personaje. ¿Y Ciudadanos qué? Ahora mismo se repite el patrón que siguieron tras el fiasco en Cataluña. De momento, Arrimadas no se mueve y no hay dimisiones. Lo que fue un proyecto ilusionante se ha desintegrado por decisiones erróneas, muchas veces cambiantes, que han terminado por confundir a sus propios votantes, y lo de ayer en Madrid es uno de sus últimos capítulos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hay 39.000 desempleados menos en las listas del SEPE y ha crecido la afiliación a la Seguridad Social con 134.000 trabajadores más en el mes de abril. Enseguida analizamos unos datos que se explican sobre todo por las restricciones levantadas en las últimas semanas. Precisamente Castilla y León, Aragón, La Rioja y Cantabria han anunciado hoy el fin de sus cierres perimetrales y del toque de queda a partir del lunes, cuando acabe el estado de alarma. Navarra, por su parte, anuncia la apertura, pero mantendrá la hora límite para volver a casa por la noche. En cope.es tienes todo el mapa de situación y las medidas previstas en tu comunidad a partir del 10 de mayo. Hoy, además, comienza la vacunación a menores de 60 años en España. La ciudad autónoma de Melilla está siendo la primera. Y en Valencia ya están deseando que llegue septiembre. Todo hace indicar que en ese mes podrán celebrarse las fallas atrasadas este año. A la espera de fecha definitiva en el gobierno autonómico, destacan que su celebración dependería de la situación de los contagios y de que se haya vacunado al menos al 70% de los valencianos.
Y una noticia que te está contando hoy la cadena COPE, el atracador georgiano que ayer asaltó una joyería en el barrio de Salamanca de Madrid, era un preso, un alunicero que estaba en la cárcel, pero que se encontraba de permiso penitenciario mientras cumplía 15 años de condenas por robos y atracos. Tenía además conexiones con algunos de los aluniceros más conocidos de Madrid capital. Afortunadamente se están recuperando los dos heridos en esa joyería que fue asaltada ayer, prácticamente a esta hora, a plena luz del día. El atracador llevaba un subfusil, una pistola, simulados, cogió a uno de ellos por el cuello y les aseguró que iban a morir todos.
Llevaba una máscara hiperreales de látex que le hacía parecer un anciano. Llevaba una boina y la mascarilla puesta. No se le podía reconocer de ninguna manera. Él traía un maletín y un ramo de rosas en la mano. Y entonces empezó a preguntar por unos relojes que quería hacerle un regalo a su mujer.
Javier Barrera, que es el hijo del dueño de esta joyería ubicada en pleno barrio del Salamanca, en Madrid, ha contado a Mediodía Cope que consiguieron llamar a la policía y en un momento atraparon al asaltante.
Nosotros desde dentro seguimos las órdenes que nos iba dando el tío a punta de pistola y conseguimos jugarle un poco la habilidad para conseguir que se metiera en la esclusa, las dos puertas de seguridad blindadas que tenemos.
En 30 segundos, nada más llegar, la policía le detuvo. El 8 de junio se constituye la Asamblea de Madrid y a mediados de ese mes habría nuevo gobierno autonómico tras los resultados de ayer.
La libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. ¡Gracias!
¿Y eso en qué se traduce? ¿En qué medidas concretas? Pues Ayuso le ha contado esta mañana a Carlos Herrera en Herrera en COPE que quiere empezar por los impuestos.
Podremos tener una rebaja del IRPF pronto, tendremos unos presupuestos, ya empezaremos a legislar en algunas hacia un camino que antes no podía, sobre todo para eliminar trabas burocráticas.
Ayuso explicaba en Herrera en COPE que todavía no ha hablado con Vox y pide sobre todo prudencia a la hora de interpretar estos resultados en el resto de España por ese voto prestado del que hablábamos al principio. El PP precisamente está analizando esos resultados y preparando su estrategia nacional a partir de ahora. Pablo Casado preside en este momento la reunión del Comité Ejecutivo del partido.
Parece ser, y ya me entendéis, que ha habido una clara unificación de siglas del centro y la derecha en el proyecto del Partido Popular. Dos años intentándolo hacer de una forma coordinada, pero es verdad que nunca hemos engañado que eso era la única opción para poder ser alternativa de gobierno en las autonomías, en las ciudades y también a nivel nacional.
Al PSOE le toca también hacer examen de conciencia. Ha perdido 13 diputados, 10 puntos. Incluso ha perdido el liderazgo de la oposición en favor de Más Madrid, que le ha superado en más de 4.000 votos. Por tanto, Mónica García será la cara visible de esa oposición a Isabel Díaz Ayuso. De momento, la dirección socialista en Madrid se reúne esta tarde, mientras que Sánchez sigue desaparecido y marcando distancia. Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. El monumental desastre compromete al propio Pedro Sánchez, cuyo entorno ha corrido a levantar un cortafuegos de emergencia alrededor de su figura. Los suyos se han volcado en parapetar al presidente, circunscribiendo los resultados a Madrid. Por un lado, colocando en la picota a Ángel Gabilondo, aun cuando su entorno ha insistido en la intención de recoger el acta y seguir trabajando en la Asamblea de Madrid. Por otro, adelantando a esta tarde la ejecutiva regional, prevista inicialmente para mañana, al igual que la federal. A juzgar por la actitud defensiva desplegada desde la Moncloa y Ferraz, existe una clara intención de acelerar relevos en la organización madrileña, llegándose a especular con una gestora. Hay que analizar y luego actuar, dejan caer a estas horas estrechos colaboradores del presidente, deseosos de pasar página lo antes posible y seguir adelante, aun a sabiendas de que eso, ante la magnitud del revés, es un objetivo difícil de lograr.
Vamos con más dudas que surgen en este día después. ¿Qué va a pasar en Podemos tras el anuncio que marcó sin duda la noche electoral?
Creo que no contribuyo a sumar. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui hasta siempre.
¿Cómo va a ser la sucesión de Pablo Iglesias tras anunciar que deja la política? No lo sabemos. No hay fecha para esa sucesión al frente de Podemos, aunque Iglesias se ha encargado ya en campaña de hablar una y otra vez de su sucesora como vicepresidenta en el gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En cuanto a Vox, han aguantado el tirón de Isabel Díaz Ayuso. Incluso mejoran ligeramente los resultados de hace dos años. La duda está en lo que vayan a pedir a cambio de su apoyo para hacer presidenta a Díaz Ayuso. Abascal no descarta pedir consejerías y está por ver también si piden la presidencia de la Asamblea de Madrid. Y nos queda Ciudadanos. Arrimada sigue al frente del partido pese a su desaparición en Madrid y afirma que su proyecto sigue mereciendo la pena. Es más, Edmundo Val escala dentro del partido pese a los malísimos resultados. Juan Andrés Ruber.
Pues ni ceses, Antonio, ni autocrítica, ni nada que se le acerque. La cúpula del partido ha cerrado filas una vez más en torno a Inés Arrimadas. La líder de la formación naranja ha premiado a Edmundo Val, como dices, con la vicepresidencia del partido como número dos, a pesar de no haber logrado ni un solo escaño en los comicios madrileños. Arrimadas lo achacaba a la polarización.
El resultado de estas elecciones para Ciudadanos ha sido malo. No hemos conseguido representación, no hemos conseguido superar esa barrera del 5%. Era todos los compañeros que han dado todo lo que tenían y más por una campaña que sabíamos que era muy difícil en medio de este ambiente de polarización.
Subrayan que justo ahora están haciendo las cosas bien a pesar de los resultados cosechados de forma correcta, afianzando el partido en el espacio de centro. También habrá una convención nacional que se celebrará en julio. Se va a celebrar después de que el comité del partido visite las 17 comunidades autónomas para testar los ánimos de sus delegaciones y escuchar a la militancia en los momentos más críticos de la formación naranja.
Todos los datos, municipio por municipio, y el análisis más completo están a tu alcance en cope.es. Sobre el papel, los datos del paro del mes de abril que hemos conocido hoy son bastante positivos. Hay 39.000 desempleados menos en las listas del SEPE y además ha crecido la afiliación a la Seguridad Social con 134.000 empleados más. ¿A qué se debe? Sobre todo a las restricciones que se han ido levantando en buena parte de España. A partir de ahí vienen los matices para comprender mejor estos datos. El primero: abril tradicionalmente suele ser un mes muy bueno para el empleo. Esto es en parte porque se considera este mes como la antesala del verano. El segundo matiz está de nuevo en los ERTE. 638.000 personas siguen en situación de ERTE y no aparecen en las listas del paro. Y en tercer lugar, el paro está prácticamente estancado. Si comparamos con abril del año pasado, que fue el peor mes de la historia para el empleo en España, apenas nos hemos recuperado. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, 80.000 parados más que hace un año, y eso que estábamos en lo peor del confinamiento. Pero si hacemos el ejercicio de comparar con un mes de abril sin pandemia, el de 2019, nos salen 747.000 parados más. Lo mismo pasa con la afiliación a la Seguridad Social. Tenemos casi 600.000 afiliados más que hace un año, lógico, porque la economía estaba paralizada. Pero comparado con un abril sin pandemia, tenemos 200.000 afiliados menos en empleos destruidos. Es cierto que sigue bajando la cifra de trabajadores en ERTE, 638.000 a cierre de abril, la mitad de ellos en hostelería y turismo, lejos de esos 3,3 millones de hace un año. Pero si sumamos trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad, nos salen 1.100.000 personas que, sumadas al paro registrado, nos da un total de más de 5 millones de trabajadores que, aun queriendo trabajar, no lo pueden hacer. Es la cifra de paro efectivo, que da una imagen más real del estado del mercado de trabajo.
En los datos de este mes de abril también vemos, Marta, que el sector servicios es el que tira de la situación gracias a las restricciones que se levantan.
Sí, Antonio, hay una clara correlación entre el levantamiento de restricciones de Semana Santa y el impulso del sector servicios, que aglutina el 80% de la bajada de paro y de la creación de empleo en abril. 32.000 desempleados menos registrados y casi 100.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Por regiones, Baleares, Murcia, Navarra y Extremadura lideraron la creación de empleo y el paro bajó en 14 de las 17 comunidades autónomas, sobre todo en Galicia, y subió en Canarias, comunidades valenciana y Cantabria.
Hoy también estamos conociendo que el plan de recuperación que España ha enviado a Bruselas tenía sorpresas y tenía subidas de impuestos, que finalmente estamos conociendo ahora una vez han pasado las elecciones en Madrid. El gobierno sigue sin concretar cuantías ni plazos para que puedan entrar en vigor, pero en el plan se habla del impuesto al diésel y de otras recargas, por ejemplo, al consumo de plásticos. ¿Qué hay finalmente de esa idea de quitar deducciones fiscales a los matrimonios que hacen la declaración conjunta? Bueno, ahora dice la ministra de Economía, Nadia Calviño, que mira, que aquello fue un error.
Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. En las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la AIREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen.
Sí, sí, una errata, pero lo reconoce después. Lo van a estudiar. De manera que la idea, que supondría unos 2.400 millones más de ingresos para las arcas públicas, supondría también un agujero importante para las rentas de las familias modestas. Nada de subir los impuestos a los ricos, no. a las clases medias y a las rentas más modestas. En la otra cara más positiva de este plan de recuperación están las ayudas que el gobierno prometió para reformar viviendas. Son casi 7.000 millones de euros y deducciones de hasta el 60% en el IRPF. Requisitos, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Instalación de ventanas nuevas, reparación de fachadas, incluso ascensores podrán estar subvencionados y también acogerse a desgravaciones fiscales. Dependiendo del ahorro energético, las deducciones serán de un 20 o un 40% para particulares y de un 60% para las comunidades. Se aprobará en las próximas semanas, lo van a gestionar las comunidades, pero ¿cómo acceder a ello? Pedro Parra, coordinador de la Asociación de Empresas de Rehabilitación.
Las empresas de rehabilitación, ellos son también los más interesados de informar al usuario para que les puedan contratar, y de hecho nosotros aquí les ayudamos a gestionar la ayuda, porque el usuario sabe que hay unas ayudas, pero dice, ¿ya dónde acudo, no?
Y será también un gran incentivo para el sector. Calculan desde ANER que en 3 años se podrán crear 200.000 puestos de trabajo.
Te voy a contar la historia ahora mismo de Jaime Vaquero. En mayo de 1981, hace 40 años, fallecía en Torrejón de Ardoz. Su nombre todavía recordado porque este niño de 8 años fue la primera víctima mortal del aceite de colza adulterado que causó una gran crisis alimentaria y que 40 años después, familias enteras sufren todavía los efectos del consumo de este aceite. Mercedes tiene 61 años y reconoce que su vida cambió por completo.
Mi vida era la de una joven de 21 años, con un montón de proyectos, preparaba oposiciones para auxiliar administrativo, que tuve que abandonar porque no podía, por los dolores y temblores, teclear la máquina de escribir.
Tuvo que aplazar su boda y nunca pudo trabajar. Está entre los 25.000 afectados por aquel aceite adulterado que dejó 3.000 muertos en España. Miles de afectados como Mercedes que siguen sufriendo las consecuencias de aquella intoxicación. Esta noche, en La Linterna, Expósito recordará lo que ocurrió y hablará con quienes hoy siguen sufriendo las secuelas. Nuevo partidazo que tenemos esta noche. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Chelsea-Real Madrid es el partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Por un puesto en la final de la Liga de Campeones. Hay dudas en el... Tenemos dudas nosotros, no Zidane, en el equipo que va a poner. Sobre todo en el sistema en defensa. 5 defensas, 4 defensas. Si juega Sergio Ramos, parece, ya se está contándolo Miguel Ángel Díaz, que Hazard va a ser titular esta noche junto a Benzema en el ataque del Real Madrid. Espera en la final el Manchester City de Pep Guardiola. Primera final para el equipo inglés. Vuelve Guardiola a una final de la Liga de Campeones. Le ganó ayer al Paris Saint-Germain 2-0. Si llega el Real Madrid a la final, va a ser su 17ª final en esta competición y en la Copa de Europa. El partido es a las 9 de la noche y desde las 8 y cuarto lo contamos en el tiempo de juego. Baloncesto, el Barcelona sigue el madrino, el Barça en la Final Four. Tras ganar al Zenit va a jugar las semis contra el Armani Milán. El Real Madrid eliminado por el Efes, que va a jugar contra el CSKA de Moscú. Y pendientes del tenis en Madrid, el Mutua, no antes de las 3 de la tarde, Alcaraz, que es la joven promesa del tenis español, contra la gran confirmación, Rafael Nadal. Y además, Paula Badosa se ha metido en semis por primera vez. Una española llega a este estado de la competición en el Mutua de Madrid. Así que enhorabuena.
Gracias, Corro.
Chao.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Parto de la base de que el 4 de mayo es un ensayo para las generales.
Sigue este miércoles con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde, el minuto a minuto del día después de las elecciones en La Linterna de COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información.
También en cope.es y en redes sociales.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, las elecciones en Madrid nos dejan esta hora un buen puñado de certezas y también alguna incógnita. La primera gran certeza es el triunfo incontestable de Isabel Díaz Ayuso. Va a gobernar porque Vox ya ha confirmado esta mañana que le va a dar su apoyo. Más certezas. Han pasado ya unas cuantas horas del recuento electoral y el presidente Pedro Sánchez todavía no ha llamado a la ganadora de las elecciones.
No, sé que me llamó el señor Gabilondo y no consiguió localizarme y le debo una llamada. También hablé con Edmundo Val y no, de Sánchez no he sabido nada desde Filomena.
Esto le contaba esta mañana Ayuso a Carlos Herrera en COPE y acabamos de confirmar que a esta hora esa llamada de Sánchez todavía no se ha producido. Más certezas. En el gobierno de Pedro Sánchez todavía no han digerido bien la victoria del PP. Durante la campaña electoral, con la ayuda de Pablo Iglesias, sacaron a pasear los fantasmas del fascismo. Veían fascistas por todos los rincones de Madrid. Ahora los ven por todos los rincones de España. Dice Carmen Calvo que Ayuso ha ganado con el mensaje de la ultraderecha y que ahora lo quiere extender por todo el país.
Tiene que plantearse si el discurso de ultraderecha de Madrid es el discurso de ultraderecha de todo el Partido Popular en España. Eso es un problema para la derecha española, pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox.
Esta es la forma que tiene Calvo de despreciar a esos 1.620.000 madrileños que ayer decidieron votar al Partido Popular. Más certezas. Pablo Iglesias deja la política en primera línea. Es una decisión que se esperaba, aunque confirma también su última mentira después de señalar que pasara lo que pasara, se iba a quedar en la Asamblea de Madrid. Y otra certeza más, en Ciudadanos nadie se mueve. Digo en la dirección. Arrimadas se agarra al cargo en un último intento de salvar a un partido que han ido dinamitando por capítulos y cuyo final se acerca cada vez más. Bueno, sí, hay un movimiento. Al gran derrotado de estos comicios, Edmundo Val, le elevan dentro de la ejecutiva del partido. Esto en cuanto a las certezas. Dudas, muchas. Y la gran pregunta es si Pedro Sánchez va a ser capaz de agotar la legislatura con la imagen del PSOE muy dañada, con Podemos en caída libre y con sus socios separatistas esperando a que el presidente siga noqueado para darle el golpe definitivo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Todas las líneas de investigación siguen abiertas en la búsqueda de Ana y de Olivia.
Son las niñas de 1 y 6 años de las que no hay rastro desde que su padre se marchase con ellas de Tenerife la pasada semana. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, explica en COPE que están lanzando avisos en Sudamérica.
Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí.
La búsqueda continúa también en el entorno de la isla y los investigadores rastrean el ordenador y el teléfono móvil del padre.
El Supremo cuestiona el plan del gobierno para el fin del estado de alarma.
César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, pone en duda que sea el alto tribunal el que vaya a decidir sobre las restricciones a partir de ahora. Señala que los jueces no deben tomar decisiones que corresponden a los poderes públicos. A través de un decreto, el gobierno ha dejado que el Supremo sea quien tenga la última palabra cuando una comunidad quiera establecer toques de queda o cierres perimetrales a partir del lunes.
Las comunidades autónomas, mientras tanto, siguen preparando sus planes.
Hoy han sido Castilla y León, Cantabria, Aragón y La Rioja las que anuncian que a partir del lunes se eliminan cierres perimetrales y toques de queda. Y Navarra anuncia que va a levantar el cierre de la comunidad. Esta tarde, además, Sanidad y comunidades autónomas abordan los cambios en el Consejo Interterritorial de Salud. El mapa completo de la situación lo puedes consultar en cope.es.
Y COPE además ha podido saber que el atracador georgiano que ayer asaltó una joyería en el barrio de Salamanca de Madrid era un preso, un alunicero, que estaba de permiso mientras cumplía 15 años de condenas por robos y atracos. La reinserción, de nuevo, vuelve a fallar en un tiempo en el que la pandemia ha introducido novedades en este tipo de permisos, como en este caso. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué está pasando en prisiones con estos permisos?
Bueno, vamos a ver. La historia es que Konstantín Farzoev, georgiano, 31 años, aprovechó sus últimas horas en la calle para volver efectivamente a hacer lo de siempre. No es el primer permiso que disfrutaba. Cumple una condena de 15 años, 25 meses y 15 días por diversos delitos acumulados, robos con fuerza, atraco, conducción temeraria. Lleva cumplida la mitad de la pena. Ya había salido en 3 ocasiones. Por lo que dices de la pandemia, es cierto, según ha sabido COPE, que durante este periodo de enfermedad, prisiones ha decidido unir, por ejemplo, 2 permisos de 4 y 5 días, como en este caso, en 1. Eso suma 9. Eso evita tener que someterse también a una cuarentena cada vez que regresas de la calle. Ocurre que en presos como Konstantín, tanto tiempo en la calle, pues alimentan instinto. El propio dueño de la joyería atracada, Javier, dice que se sorprendió por un atraco a la vieja usanza.
Atracos con pistola no es normal, no se veían desde hace años. Tuvimos uno, pero claro, yo era muy pequeño, en el año 96, que lo vivió mi padre, y desde ahí no ha vuelto a haber otro hasta ayer.
Y Konstantín, que tiene ese historial, engrosa el 30% de los que no se reinsertan. Tampoco los detecta el sistema penitenciario. Esa es la pena. El permiso se lo concedió a instituciones penitenciarias y lo apoyó el juez. La policía lo relaciona con viejos delincuentes de los que entraban y salían a la cárcel permanentemente. Hablamos de Goyito en Madrid o de Carlos Harry, entre otros. Este último fue asesinado en 2008.
Contaba al principio, enumerábamos toda esa serie de certezas que ya tenemos claras después de las elecciones en Madrid. Ayuso quiere empezar esta nueva etapa bajando impuestos, va a formar gobierno como muy tarde a mediados de julio y va a contar con el apoyo ya confirmado de Vox, de Santiago Abascal.
Dijimos con toda claridad que contará con el voto a favor de Vox para su investidura, como no podía ser de otra manera, y a partir de ese momento Vox lo que va a hacer es defender su programa electoral.
A partir de ahí se abren incógnitas de todo tipo. ¿Tendrá consejerías Vox? ¿Optará este partido a la presidencia de la Asamblea de Madrid? ¿Ciudadanos va a ser absorbido definitivamente por el PP? Cuestiones, entre otras, que le vamos a plantear a Ángel Expósito tras una noche de radio apasionante aquí en COPE. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Como buen tabernero y tabernario, estoy metido en un restaurante. Espero que me vaya bien.
Ahí es donde tenía que estar yo también. ¿Has dormido algo o no?
Poco, porque además después de todo el chute que te voy a contar de un programa como ese, llegas a la casa, a la cama y no te puedes dormir. Pero bueno, pero bien, sí, descansado.
Venga, vamos con las claves. ¿Qué esperas de Ayuso tras esta victoria aplastante?
Pues mira, sinceramente espero que no se le suba la cabeza, espero que mantenga el equipo y espero que el Partido Popular, Pablo Casado y compañía, sepan gestionar el éxito. No habría nada peor que pifiarla muriendo de éxito antes de tiempo. Quiero pensar que tiene un montón de gente alrededor, muy inteligente, mucho mejor que ella cada uno en su materia, y que van a saberlo gestionar. Eso es lo que espero, objetivamente.
Todavía no hemos escuchado al presidente del gobierno, pero ¿cómo afectan los resultados a Pedro Sánchez, al PSOE, y qué consecuencias pueden tener?
Mira, a la primera cuestión, ¿cómo afectan los resultados? A quien hay que escuchar es a Ábalos anoche, con ese tono tabernario de verdad, con ese tono de chulo, absolutamente insolente, y ese es la voz y el auténtico portavoz de Pedro Sánchez. A la segunda pregunta de qué hay que esperar, yo creo que él va a esperar el máximo tiempo que pueda, que va a aguantar hasta el último segundo, del último minuto, del último día para convocar elecciones y presentarse como vacunator, que dice Herrera, o como el salvatore de la patria con la recuperación económica para dentro de 2 años. Va a esperar hasta el final y para eso va a moderar el mensaje, cosa que tiene más fácil sin Pablo Iglesias en el gobierno.
Yo sé que no es fácil imaginarse dónde va a estar Pablo Iglesias dentro de un año.
Uy, que no.
Yo no sé si es posible.
Chupao. Mañana. Mira, ayer lo dijo Ferrari en el programa especial. Con una mano con el puño en alto y con la otra como los egipcios, tincando pasta, que es lo que le gusta. Antes le pagaba la tele Irán y ahora se la va a pagar el independentismo catalán, que poco más o menos, y es lo que va a hacer. Dentro de nada, y ya lo publicó el ABC hace unos días, se irá a la tele a vender su verborrea revolucionaria trincando pasta en una televisión vía YouTube o vía productora a nivel bolivariano en América Latina. y si no al tiempo. Pero no hay que esperar un año, Antonio. Esto lo vemos paso a mañana. Ya lo
en
verás.
Una versión reinventada de lo de las puertas giratorias. Te escuchamos esta tarde, Ángel. Gracias.
Hasta luego, Antonio. Gracias a ti.
Vamos a ver también si ha dejado pistas hoy Pablo Casado sobre la estrategia de su partido a partir de ahora, reunión de la ejecutiva del PP. ¿Con qué mensajes, Juan Andrés Rubert?
Pues Casado ha ratificado ante la dirección del PP el plan de viraje al centro-derecha, ya aplicado desde hace unos meses. Clave, aseguran, para ganar estos comicios regionales de la mano de Díaz Ayuso, la gran protagonista también en este comité del partido. Casado reivindica así esa postura política que han subido porque se ha mantenido ese rumbo. El líder del PP señala que su partido sale reforzado.
La coalición de gobierno sale, sin duda, mucho más debilitada. Y la única alternativa, el PP, sale mucho más fortalecida. Ayer se esfumó esa supuesta y falsa infalibilidad de Sánchez. Ayer fue un punto de inflexión. Fue ese motor del cambio, fue ese kilómetro cero de la alternancia política en España.
El marco de euforia en el partido es tal que desde el PP hacen hasta lectura en clave nacional. Fuentes de la dirección del partido apuntan a COPE que lo ven como un punto de inflexión que se puede extrapolar este resultado al resto de España. La sensación, nos cuentan, es que ha sido como una moción a la gestión de Pedro Sánchez.
El fin del estado de alarma, el lunes, y la llegada del verano que se acerca están dejando más optimismo. Lo vemos en el dato de confianza del consumidor, que ha subido 4,7 puntos en abril y que marca su mejor dato desde la irrupción del coronavirus. Positivos también, aunque con matices, los datos del paro y de afiliación en el mes de abril. Tenemos 39.000 desempleados menos y 134.000 afiliados más. Si comparamos con el año pasado por estas fechas, hemos mejorado. Hay 600.000 empleados más, pero es que aquel mes de abril fue el peor de toda nuestra historia a causa de la pandemia. Por eso también es importante comparar con abril de hace dos años para tener la foto completa. Y en este caso tenemos 200.000 afiliados menos y casi 750.000 parados más. Con todo, hay casos de parados que están encontrando de nuevo empleo con cierta facilidad. Es el caso de Julio. Con 38 años trabaja en una empresa de pinturas y apenas ha estado un mes en el paro.
A ver, en tema de, por ejemplo, de estudios, lo que tengo es bachillerato, no es que tenga mucho más. Lo único que tengo es muchísima experiencia en lo mío, porque he estado más de 20 años en almacenes. De hecho, en la empresa en la que estoy, en realidad buscaban una persona de formación profesional grado superior. Al final conseguir trabajo por experiencia, no por estudios.
En su caso se marcó la búsqueda como un trabajo diario, sin parar de buscar y sin parar de contestar ofertas. También en Herreran Cope hablábamos con Alejandra. Ha pasado de trabajar en una clínica en Madrid a poner en marcha su propia clínica en Alicante. Tiene 25 años.
Pensé que si se piensan despacio todas las cosas, pues nunca es un buen momento, ¿no? Es un riesgo alto porque sí que es verdad que supone un desembolso económico bastante grande. Pero bueno, al final en esta vida, pues quien no arriesga no gana, ¿no? Y nos tenemos que tirar a la piscina.
Hoy precisamente estamos conociendo que el gobierno ya le ha puesto fecha a su reforma laboral. Estaban los planes enviados a Bruselas que, por cierto, también plantean nuevas subidas de impuestos como el del diésel. Como te digo, la reforma laboral tiene sus días contados y la ministra de Economía le pone fecha a la nueva legislación laboral en España. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes de nuevo. Calviño ve la reforma laboral como urgente dentro de un nuevo marco laboral. Quiere que entre en vigor en el próximo año, es decir, tendrá que estar aprobada a finales de este. Se incluye simplificación de los contratos, un nuevo mecanismo de flexibilidad y la revisión de las subcontratas. La vicepresidenta explicaba que quiere además también una primera parte de la reforma de las pensiones y también una reforma fiscal que trate los impuestos digitales y verde, pero eludía concretar, por ejemplo, la subida del diésel.
Se abre un proceso, como decía, de revisión y de reflexión que tiene que, entre otros ámbitos, cubrir el tema de la fiscalidad verde, como se está produciendo en toda Europa y en todo el mundo, pero no hay prevista un aumento de un impuesto o de otro impuesto. Lo que señalamos es un ámbito de trabajo.
Son 212 medidas que dejaba en detalle a los correspondientes ministros en los próximos días.
Hoy precisamente estamos hablando del plan de que el gobierno ha enviado a la Comisión Europea a cambio de los primeros 70.000 millones de euros que vamos a recibir de aquí a 2023 para la reconstrucción de la economía, pero hay medidas interesantes en los mismos planes que está lanzando otros países. En este caso, el gobierno italiano va a destinar parte del plan de rehabilitación europeo en transformar unos 2.000 pueblos deshabitados del país. ¿Qué va a hacer en esos pueblos? Pues convertirlos en centros de trabajo a distancia con internet de alta velocidad para atraer a tantos que en estos momentos trabajan desde casa. Lo has vivido seguro en estos últimos 14 meses. Tu médico te llama por teléfono para pasar consulta. Muchos trámites se han acelerado, pero otros, muchos diagnósticos se han complicado. 3 de cada 10 españoles han recurrido a la telemedicina, con un crecimiento del 153% en el último año. Y ya hay que plantearse si va a seguir con nosotros cuando pase la pandemia, Sefi García.
Mejor la consulta remota que nada. La mitad de los pacientes confiesan que no acudieron al médico en el último año, dato que contrasta con las cifras prepandemia. 8 de cada 10 lo hicieron al menos una vez. Los médicos de atención primaria, los más demandados, consideran que las consultas telefónicas fueron un parche necesario en pandemia y que nos falta mucho camino tecnológico por recorrer. Pero ese recurso del que ya disponían ha llegado para quedarse. Javier Sanz es médico de cabecera.
Yo lo entiendo como un elemento más de nuestra consulta. Hay paciente y tipo de consulta que serán candidatos a ser atendidos por esa vía. Por ejemplo, la prolongación de tratamientos.
Con todo, 8 de cada 10 pacientes aseguran que les fue útil en mayor o menor medida, pero puntualizan.
Si fuera rápida y te derivara un especialista, pues sería perfecto. Y que entraran de lleno todos los medios que tenemos hoy en día.
Los estudios señalan que en 2025 el 70% de los españoles harán consultas médicas por videollamada.
Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando qué tal tu experiencia por las consultas médicas a través del teléfono. ¿Se ha solucionado tu problema o al final tuviste que ir en persona a tu centro de salud o al hospital? Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Bueno, pues a veces te quedas como que no te ha servido de mucho la visita, la verdad.
Que a mí en principio la idea de la llamada telefónica me pareció magnífica, pero resulta que lo que yo no sabía es que luego las llamadas telefónicas te las daban a los 15 días.
La verdad que mi experiencia es muy bien. Aquí en Asturias yo al menos desde luego me han funcionado estupendo.
Y Stamford Bridge decide esta noche. En Londres el Real Madrid se juega el pase a la final de la Liga de Campeones frente a un Chelsea a priori favorito. Los británicos empataron en la ida aquí en Madrid y les valdría cualquier victoria, un empate a cero. Te lo va a contar a partir de las 8:15 el equipo líder de la radio deportiva en España, en tiempo de juego y después en el partidazo. Y desde esa hora Ángel Expósito y La Linterna continúan en cope.es, las aplicaciones móviles y las emisoras Cope Más y de Onda Media. Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Antonio Herraiz.
Mediodía.